desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista West Brownsville. Desde las instalaciones les saluda el hermano Carlos Navarro. El domingo es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes de septiembre. Y nosotros queremos terminar el mes de septiembre en victoria. El día 30 de septiembre, día jueves, en la ciudad de San Benito, Texas, damos inicio a la iglesia número 25. Nos congregaremos allá en la calle Roberts de la ciudad de San Benito, en las instalaciones de la Iglesia Bautista Pan de Vida, una iglesia bautista independiente fundamental. Hemos hecho ya un apalabrado convenio, una apalabrada alianza, nuestra congregación, y vamos a intentar a unir esfuerzos y además de estos recursos para poder alcanzar de las 24,000 personas que viven en esa ciudad a una buena cantidad de Jesús, de personas que todavía no han llegado a conocer a Jesús, que todavía no han sido alcanzados para Cristo. Aprovecho y ojalá que esto se lo puedan poner al hermano Saldaña, que me he prometido a mí mismo, me he comprometido en todos los días, mis oraciones desde la mañana, mi devocional, mi altar familiar, mi oración por la noche, la mención públicamente a través de Radio Bautista, de Facebook y YouTube, que no vamos a dejar de orar por él hasta cuando él esté de regreso en su casa, juntamente con su familia. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia y también a los amigos que nos siguen domingo a domingo y miércoles a miércoles. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Esta semana yo comienzo con una serie que le he titulado Los Nombres de Dios, conociendo los nombres de Dios. ¿Cuál es el significado de los nombres de Dios? Y les voy a invitar que vayamos al segundo libro de la Biblia, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Estamos tan contentos en la iglesia, las últimas 4 o 5 semanas hemos estado teniendo cada semana entre 6, 8, 10 personas que están viniendo cada semana más y más y más, y eso fue lo que nos motivó al hermano George Solís y a su servidor el día de ayer poder colocar ya 57 sillas más de las que ya hay. Tenemos 200 sillas más por ahí guardadas hasta que podamos tener y poner las 500 que llegamos a tener en una ocasión. Bien, conociendo los nombres de Dios. Y voy en la parte número 1. Aquí le puso Diego la parte número 2, pero es la parte número 1. Capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos 13, el 14 y el 15. Voy a dar lectura en el Señor en su palabra. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Todos en el 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová el Dios, nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Padre, tenemos tu palabra, tu nombre, tu persona, tu soberanía, tu carácter y todo tu ser. Gracias Padre Santo, háblanos al corazón, en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hay un muy buen grupo de cristianos, nuevos o no conocen o repetimos, tipo loritos. Los loros solamente repiten lo que escuchen, es todo. Ellos tienen una grabadora en su cerebro. Y es por eso que el lorito viene y lo que hace es exactamente repetir con el timbre de voz de la persona que lo entrena. O sea, un tengo un lorito que hablaba igual que la tía Margarita, porque la tía Margarita tenía un loro. No hablaba igual que el tío Román. No hablaba igual que el padrino Silvano. Igual, hablaba igual que la tía Margarita. Entonces, muchos de nosotros en la iglesia nos pasa lo mismo. Como dijo él, como dijo el pastor. Y empezamos a repetir como loros las cosas que escuchamos sin nosotros profundizar en la Biblia. Los nombres de Dios revelan su carácter. Los nombres de Dios revelan su personalidad. Los nombres de Dios revelan su naturaleza. Y el problema nuestro, ¿y por qué comienzo yo con esto? Porque la semana pasada terminé esa serie donde se había dicho que hay una cantidad de temas que están ausentes o que ya no se tocan en los púlpitos de la iglesia porque son aburridos, no son atractivos, no son llamativos. La gente quiere escuchar otra cosa. Quiere saber de milagros, quiere saber de sanidades, quiere saber de prosperidad, quiere saber de salud, quiere saber de éxito, pero no quieren, mire, les gusta el milagro, pero no quieren nada con el santo. No quieren, quieren llegar al cielo, pero no quieren nada con Dios. Entonces, los nombres de Dios en la Biblia, y cuidado con esto, porque si somos muy dados a repetir sin saber, recuerde que Dios hizo una amonestación en el Decálogo, en los 10 mandamientos, que no se debe de tomar el nombre de Dios en, exactamente, esa expresión de, oh my God, Jesus, o esa expresión, decimos nombres, porque domingueamos muchas veces, ¿no?, para poder mencionar los nombres de Dios. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe usted qué es lo que está adentro, qué es lo que contiene, cuál es su definición? Fíjese esto. En el judaísmo, el nombre de Dios es más que un título distinguido para poderlo nombrar o para mencionar. Por eso Jesús muchas veces les criticó a los fariseos y le dijo, ustedes tienen a Dios en su boca, pero no en su corazón. Ustedes me aman de labios, pero no de corazón. Ustedes están cerca del reino, pero no adentro del reino. Entonces, la mayoría de los rabinos ortodoxos, los conservadores, se sostienen que ninguno de los nombres correctos de Dios deben de borrarse. Explicábamos el viernes y me ayudaba la hermana Oralia porque les comentaba acerca de algo que aprendemos en el seminario. Cuando los escribas, cuando los doctores de la ley se disponen a hacer traducciones de la Biblia, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español. Entonces llegamos a un momento en donde se dejaban escribir, estas son las dos posiciones, venían escribiendo, pero se dejaba de escribir con esa pluma y se tomaba otra pluma para poder escribir el nombre de Dios. Y lo, ¿sabe usted qué hacían con eso? Tiraban la pluma con la que habían escrito el nombre de Yahvé o el nombre de Adonai, o en nombre de Elohim, porque no querían que nadie más siguiera escribiendo algo con esa pluma después de haber escrito el nombre de Dios. Así de santo es. Por eso, cuidado, por eso esa expresión muy constante de mencionar a cada rato Dios y Dios y Dios, no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Hay poder, dice la Biblia, que hay poder en el nombre de Dios. Por eso, en los tiempos de los jueces, en los tiempos de allá previos a la institución de la monarquía, cuando Samuel instituye y se convierte en el último de los jueces y en el primero de los profetas, y luego Samuel llegó a instituir la escuela de profetas, llegó un momento donde en el libro de Samuel se escribe esto, pues Jehová, vamos ya a llegar por ahí, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Lo tanto que nosotros hablamos de Dios lo tanto que mencionamos los nombres de Dios, lo tanto que nos exhibimos al querer mencionar esos nombres un poquito raros, probablemente no conozcamos nosotros el significado de ellos. Y eso es lo que voy a hacer este domingo, y el próximo domingo, y el siguiente domingo. Los nombres que aparecen en unas categorías o en algunos grupos que tienen que ver con lo siguiente. Los nombres primarios de Dios son Jehová, es el primero. Yahvé, Yahweh, yo soy. Y de ahí viene una derivación donde es Yahshua, y luego es Yeshua, y luego es Jesús, que es el Salvador. Los tres nombres primarios de Dios son Jehová, Elohim y Adonai. Ya vamos a llegar ahí, que si usted me quita el bosquejo, no se lo sé decir. Acuérdese que le he dicho que uno de los defectos de fábrica que yo tengo es que yo soy un predicador bosquejo dependiente. Yo dependo mucho de esto para no depender de mi habilidad o de mi memoria. No, no. Pero también están, ya vimos los tres nombres primarios. Ahora vamos a ver los tres nombres compuestos, que son Jehová Elohim, Adonai Jehová, y Jehová Shavuot. Después vienen otros nombres compuestos que tienen que ver con Él. Todos esos nombres que usted ve en la Biblia de Osiel, Daniel, Ezequiel, Samuel, todos esos nombres que tienen Él, tienen que ver algo con Dios. Pero los tres nombres compuestos de Él es El Shaddai, El Elión, El Olam. Cuando digo yo esto, me recuerdo que en mi viaje a Israel, usted sabe que, mire, es mejor pasar de bruto un minuto que tonto toda la vida, ¿verdad? Hay que preguntar. El Al. Subido y montado y encaramado en el avión, el Al se llama la línea aérea de Israel. Entonces vengo yo y le pregunto a la aeromoza: ma'am, excuse me, what is the meaning of el Al? Oh, it's something like, ay no, esta no sabe, dije yo, me voy a preguntar a otro, ¿verdad? Y ya cuando pasó el otro, le dije: hey, sir, could you please help me? What's el Al meaning? Well, este es otro tampoco que no sabe, dije yo, ¿verdad? Total que me bajé del avión y ninguno me supo decir. Pero ya cuando llego por allá y el turista, ya llevaba yo la duda. ¿Qué es el Al? Y me dice el guía de turistas: es algo o alguien, en este caso me dice Dios, que está en lo más alto. Por eso es el nombre de la línea aérea, el Al. Que es, le voy a poner algo curioso. Fíjese lo que le voy a mencionar. En la historia de la aeronáutica civil, en la historia de los viajes de la línea aérea leal, ningún avión se ha caído de ida o de regreso. Increíble. Ya cuando uno ve esas figuras, y toda esta gente en Israel, todos le ponen el nombre de Dios. Todos le ponen el nombre de Dios. Es impresionante lo que significa, sin caer en el fetichismo, sin caer en esta situación de la religiosidad. Entonces, me explico, hay que tener mucho cuidado con esto, y es por eso que los nombres que están es El Shaddai, que es el Todopoderoso, El Elión, que es el Dios Altísimo, de ahí viene el Elal, y el Olam, que es el Dios Eterno, de Everly. Si verdaderamente lo que acaba de decir representa lo que usted dijo. Lo que voy a hacer es contextualizar juntamente con la iglesia, o debería de ser Dios en nosotros. Por ejemplo, dame el primer punto. Jehová Shalom. El Señor es paz. El séptimo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. En el séptimo libro de la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 23 y 24, dice esto: Pero Jehová le dijo, paz a ti. Ya tendremos en unos 4 o 5 días a una visita, a una judía acá con nosotros. Ellos, oiga esto, ellos no le dicen hi a usted, ni hola ni hello. En el momento para saludarlo, lo primero que dicen ellos es shalom. Los italianos, usted va a una iglesia y lo primero que hacen para saludar, ellos no son, ¿qué hubo, ven? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? No, aún en cristianos, ¿qué hubo, brother? No, la primera expresión de ellos, los italianos, es pace, paz, shalom. Por eso es que el árabe también lo primero que hacen saludarse es salam aleikum. Y él responde, aleikum salam. Por eso, mire, tenemos que aprender mucho del comportamiento, de cómo esta gente se adapta o por qué adoptó no solamente a Dios en su vida, sino su estilo de vida. Entonces le dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces, veo yo al hermano Jorge, veo yo a Iván, veo yo a la hermana Zabaleta. Mi saludo debería de ser paz, Shalom. Hoy, claro, lo hemos venido, Dios le bendiga, ¿verdad? Que ya la hemos ya modernizado. Dios, hago esta. ¿Cómo oramos con el mismo techo y nos envidiamos? Habemos personas que adoramos bajo el mismo techo, en la misma iglesia, leemos la misma Biblia, y nosotros nos codiciamos. Jehová es paz. Y mientras no tengamos paz con Dios, no va a haber paz con los semejantes. Mi primer libro leído fue Paz con Dios, del doctor Billy Graham. Y él habla acerca en Romanos capítulo 5, donde dice, uno, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si después de haber nacido de nuevo, si después de haberme convertido, si después yo de haber creído y he entendido que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y yo no tengo paz con Dios, no puedo tener paz con mis semejantes. No tenemos paz entre nosotros mismos. No hay paz en nuestro país. Un país, cuidado con andar llevando figuritas y nombres en la billetera y en la cartera y hacer alarde de palabras cuando en realidad no las representamos. No hay paz en el mundo. Hermano, lo que acaban de venir a hacer un montón de dictadores a las Naciones Unidas. Venir y llamarle como quisieran llamarle a los Estados Unidos, porque vienen acá y aprovechan a descoserse. Y usan la tribuna de las Naciones Unidas para decirle un montón de cosas a los Estados Unidos. En su propia casa. Qué chulada, ¿no? A ver si nos permiten a nosotros ir a X, Y y Z país y poder expresar lo que siento. En la cárcel termino. Jehová Shalom. Por eso fue que cuando Jesús apareció, se recuerda, es que tenemos, mire, aquí podríamos hacer un solo sermón, pero apelando a su buena habilidad mental y a su capacidad, nos quedamos nada más con esto. Cuando Jesús resucitó y entró en el cuarto, en el día de resurrección, les dijo, paz a vosotros, shalom, shalom, shalom. Pero además de esto, Dios también, a ver cuántos de nosotros hemos, Jehová proveerá. Miren, en el capítulo 22, versículo 14 del libro de Génesis, he tratado la manera de, y mire, de veras, de ver esto, de verlo y de verlo y de verlo una y otra vez. A veces uno trata la manera de corregirse, ¿no? O de autocorregirse. Es que Dios me proveyó una casa, hermano. Dios me proveyó un carrito. Dios me proveyó un trabajo. ¿Sabe usted que está lejos de que esto sea una realidad? No cabe la menor duda que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Perfecto. Pero no es el sentido. No es la parte original. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué fue lo que le proveyó Dios a Abraham? No un carro. ¿Qué fue lo que le proveyó Dios a Abraham? No una casa. ¿Qué fue lo que le proveyó Dios a Abraham? No los $70 que me hacían falta para pagar el bill de la luz. ¿Qué le proveyó Dios a Abraham? No los $45 para pagar la medicina que necesitaba para mi mamá. ¿Qué fue lo que proveyó? El dinerito para... No, discúlpeme. Tenemos que, además de espiritualizar, contextualizar desde el punto de vista bíblico. Lo que proveyó Dios ahí fue un cordero para suplantar a quien tenía en el lugar del sacrificio, que era su hijo Isaac. Y esto tiene que ver de una forma simbólica, y lo que implica es de que Dios proveería a un cordero, al que dijo Juan el Bautista, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios proveyó, indiscutiblemente, que Dios es el que suple. Y Dios va a usar a cantidad de gente. Dios se va a encargar de que a nosotros no nos falte. Mire, hermano, si proveyó un cordero, lo que no quiero es que nosotros usufructuemos, que nosotros vengamos y negociemos, y que nosotros vengamos y materialicemos este término. Si Dios proveyó un cordero para la salvación del mundo, ¿usted cree que no le va a proveer a usted los $75 para la medicina? Jehová Jiré, Jehová Yare, el que hace que a nosotros no nos falte. Y tristemente, hablamos nosotros de Jehová Jiré y somos un pueblo en necesidades. Fíjese que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, 19, mi Dios pues suplirá lo que os falta. Dios no anda concediendo caprichos. Dios no anda abriendo puertas y ventanas para que usted tenga lo que a usted ahorita no le hace falta. Él sabe de qué cosas tenemos falta. Por eso, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33, dijo esto bien cierto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivimos muchas veces, la mayoría de nosotros, por debajo del estándar que debe de vivir un cristiano. Estaba evangelizando, alguien que me pueda, alguien o me bajo yo para acá. Si me pueden apagar el aire acondicionado que hay hasta atrás. Espérenme, perdonen los que están en Facebook, me voy a mover yo. Estábamos ganando almas en la pulga con el pastor Rudy Garay, desesperado. Eran la 1 o 2 de la tarde, el muchacho poniendo de regreso todas las cajas de las verduras y de las frutas de regreso en la troca. Y me dijo, pastor, yo lo conozco a él. Me acerqué, le digo, ¿qué pasa? No, me dijo, un negocio anda malo. Esta es mi última venta. No vendí nada. Ay, lo voy a tirar, me dijo, lo voy a regalar. Entonces le dije a Rudy, hazte un lado. Y se movió. Y le dije, mira, yo conozco a alguien que te puede arreglar tu problema. ¿Estarías dispuesto a aceptar su ayuda? Ya se quedó viendo para atrás. Quizá dijo alguien que me preste dinero. O tal vez meterme en un negocio turbio, ¿no? O ruin. Le dije, mira, Dios te ama, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Mira, le digo, de una forma incondicional, tendrías tú la capacidad de entender lo que te voy a decir. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees que la Virgen María, la Madre de Jesús? Sí. ¿Tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti? Sí. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Sí. ¿Tú crees que Jesús viene? Sí. ¿Te gustaría tener a ese Jesús del que tú crees en tu corazón? Y me dijo, por supuesto. Ya lo perdí todo, me dijo. ¿Recibió a Cristo en su corazón? El domingo vino. Otro domingo vino con su esposa. Otro domingo vino con su familia. Y después se movieron de aquí. No sé si fueron para cruzaron 2, 3 años. Mira, le dije, ¿qué pasó con el flaco aquel? No, pastor, me dijo, fíjese que se fue para Corpus. Y es de proveer para la renta, para esto, para lo otro. ¿Usted cree que no será capaz Dios de proveer la salvación para su papá, para su mamá, para su hermano, para su hermana? Dios es testigo de esto y se lo digo con tanta autoridad moral. En 28 años que yo tengo de ser pastor de esta iglesia, de lo menos que me ha preocupado para la iglesia o para mí familiarmente es de dinero. Nunca. Dios sabrá. Jehová Jireh. No me he comido las uñas. Jamás he levantado un teléfono para pedir prestado para mí o para pedir para la iglesia. Nunca. Jehová Jireh. Pueden venir a nuestras vidas momentos difíciles, pruebas. Y lo que Dios está haciendo con esto, nada más probando nuestra fe. Dos nombres. El nombre de Jehová, Shalom, paz. El nombre de Jehová, Jireh. No se preocupe, hombre. No se queme las neuronas. No pierda la paz. No se coma las uñas. No pierda el sueño. No pierda la brújula en su vida. Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Él está en control de todo. ¿Por qué pones música de fondo para terminar con esto? En el sexto libro de la Biblia, en Josué capítulo, siendo esto, el escritor y menciona estas expresiones. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi Adonai a su siervo? Le voy a explicar, dame la figura del número 3. Por eso le digo, cuidado. ¿Really? ¿Is God your God? Como dijo mi pequeño angelito, Aaron Tenso. Dame la figura anterior. ¿Qué es Adonai? El punto número 3. Dame la figura anterior. No. El punto número 3. Ahí. El Señor. ¿Sabe usted qué significa la palabra esa? Lord. Dueño. Amo. Autoridad. Supremacía. Cuando nosotros le llamamos a Jesús Señor, Adonai, quiere decir, Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo total y absoluto de lo que yo soy y de lo que yo tengo. He is the owner, not me. I'm the administrator. I'm the steward or lord of what you possess. He is not your lord. It is not my lord. Él es Señor de Kyrios, Señor. Cuando Él manda, a mí me enseñaron esto en el seminario y me enseñaron a través de toda mi etapa formativa como pastor. A Dios nunca se le dice sí, pero, o no puedo. Nunca. Entonces no es Señor. A Él no se le dice sí, pero, no. y tampoco se le dice no puedo. Él es dueño de mi corazón, y si no es el dueño, alguien más lo es. Él es el dueño de mi vida, y si no es Él el dueño de mi vida, alguien más lo es. Él es dueño de mis sueños. Si Dios no está en mis sueños, si Dios no está en lo que yo sueño, si Dios no está en lo que yo anhelo, Dios debe de estar también en mis ambiciones. Si Dios no está ahí, entonces es un capricho mío. Van tres nombres: Jehová, Shalom, Jehová Jireh, el que provee, y Adonai. Quiero que me bendiga mi casa. Ahí va el pastor a bendecir la casa. Nunca la prestan para un estudio bíblico. Quiero que me bendiga mi carro. Nunca traen a un invitado a la iglesia. Entonces, ¿cómo? Somos muy religiosos. Este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por todo. Te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia y al futuro pastor de esta iglesia. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro corazón. Abre nuestra mente. No permitas que nos anestesie la vida. Perdónanos, Señor. Te hemos fallado tantas veces. Danos paz. Provee lo que necesitamos. Y cuando nos hayas dado todo lo que te hemos pedido, solamente queremos ser administradores, no dueños. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.